accidente, de aquella decisión, la convocatoria, la decisión que tomó de asumir la responsabilidad de estar al frente de la institución. ¿Cómo se ha ido dando en los últimos meses? ¿Mejoría o seguimos en terapia intensiva, así como
y al realmente principio? Tuvimos algunas mejorías, seguimos en terapia intensiva. O sea, yo y ustedes acordarán las primeras conversaciones que tuvimos hace un año y medio ya, porque yo asumí en enero del año pasado. Yo decía que Copaco no se salva sola, ¿verdad? Y que Copaco va empeorando día a día su situación, porque los ingresos disminuyen y con una deuda muy importante se sigue teniendo más compromisos que ingresos. O sea, con una deuda importante que se incrementa mes a mes, ¿verdad? Lo que conseguimos en estos un año y medio es mantener más o menos los ingresos. Los ingresos cayeron de 55 mil millones de guaraníes más o menos en el año 2018 a 17, 18 mil millones cuando yo asumí en enero del año pasado, y actualmente se mantuvieron en esos 18 mil, 19 mil millones. El año pasado fue 19 mil millones en promedio, o sea, subió un poquitito, pero básicamente lo que se consiguió es detener la caída de los ingresos. O sea, la caída que venía siendo más o menos de 20% al año se detuvo y se consiguió un ligero incremento, que obviamente no es aún suficiente, ¿verdad? Por el lado de los gastos, atacamos principalmente los gastos en personal, ¿verdad? Cuando yo asumí, de hecho, desvinculamos unas 240 personas más o menos, y con el correr de los meses, entre jubilaciones, despidos con causas justificadas, salieron otras 260, en total 510 personas menos tenemos actualmente en Copaco. Y vamos a seguir insistiendo sobre todo con los controles, porque si bien hay muy buenos funcionarios en Copaco, hay muchos también que ya no están cumpliendo con sus funciones y ni siquiera asisten regularmente al trabajo, ¿verdad? Entonces hay un espacio importante ahí de seguir achicando la cantidad de empleados a través del control más riguroso y las demandas con causa justificada, ¿verdad? Entonces, con 510 funcionarios menos, disminuyó nuestro gasto en 2.500 millones de guaraníes al mes, unos 32 mil millones más o menos de guaraníes al año, que generó una cierta estabilidad, digamos, porque empezamos también a pagar algunos otros compromisos más allá de salario. Pero básicamente todo lo que paga Copaco mes a mes son salarios, ¿verdad? Y todo lo que ingresa se va utilizando para pagar salarios. Entonces, hoy, por ejemplo, que es el 2 de septiembre, nosotros estamos pagando el salario de julio, ¿verdad? O sea, que el salario que teníamos que haber terminado de pagar el 5 de agosto, empezamos a pagar la semana pasada con unos 20 días de atraso más o menos el primer grupo. Hoy ya cobró la mayor parte, unos 1.290 funcionarios más o menos, pero quedan unos 1.000 funcionarios que van a cobrar con 30 días, 32 días de atraso su salario, ¿verdad?
O sea, tenemos 2.290 funcionarios en
2.310 funcionarios.
2.310. Sí, sí. ¿Lo ideal cuál sería el número?
Y Copaco puede funcionar probablemente con 1.200 funcionarios sin ningún problema. Eso va a depender de la cantidad de funcionarios que nosotros consigamos colocar en el contact center. O sea, el contact center es un servicio que está creciendo en Copaco. Aumentó más o menos un 20% los ingresos por contact center, y básicamente para aumentar los ingresos contact center necesitamos poner más operadores, ¿verdad? En la medida que más funcionarios consigamos trasladar de otras funciones a contact center, menos funcionarios vamos a necesitar sacar de Copaco, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos, entre 1.200 funcionarios puede funcionar perfectamente Copaco, ¿verdad? Y eso también avanzamos con una primera etapa de un plan de retiro voluntario. Y si continuamos con el plan de retiro voluntario, unas 600 personas más o menos saldrían, ¿verdad? O sea, fue un plan muy exitoso. En la primera tanda, que incorporaba unos 250 empleados, la primera franja, digamos, de edad, que es la que está establecida en la ley de presupuesto, se inscribieron 135, o sea, más del 50% optaron por salir a través del plan de retiro voluntario, ¿verdad? Algo que también es importante es que cualquier reforma o reestructuración, sobre todo como las que requiere Copaco, requieren inversiones, ¿verdad? En nuestro caso, lo que buscamos fue generar recursos a través de la venta de un terreno al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que se concretó a finales del año pasado, y ahora estamos esperando la transferencia de esos recursos. Una parte ya nos pagó el MUP, unos de los 87 mil millones nos pagaron 15 mil millones y quedan 72 mil millones de guaraníes para ser transferidos a Copaco. Cuando el MUP nos pague, nos haga esa transferencia, nosotros también vamos a continuar con el plan de retiro voluntario, con las inversiones, algunas inversiones, porque son muy necesarias, ni siquiera son inversiones, es un mantenimiento que requiere la infraestructura de telecomunicaciones de Copaco, y también ir pagando algunas deudas que tenemos con proveedores y con exfuncionarios de Copaco.
¿Hay otras propiedades que se puedan vender, digamos, para salvar a Copaco de esta situación, presidente?
Sí, sí, sí. Copaco tiene 700 propiedades, ¿verdad? Algo que no es razonable que una empresa de telecomunicaciones tenga 700 propiedades, porque eso se genera un costo. Para empezar, el impuesto inmobiliario, digamos, todos los años es un costo bastante importante por esas 72 propiedades. Pero además hay que cuidar las propiedades y hay que resguardarlas de invasiones. O sea, Copaco perdió decenas de hectáreas por invasiones. O sea, como un ejemplo, el predio este del botánico que vendimos ahora al MUP, que se hizo una transferencia onerosa a otra institución del Estado, tenía 64 hectáreas, ¿verdad? Y las que quedaron después de sucesivas invasiones son 13 hectáreas, ¿verdad? Entonces, muchísimo del capital de Copaco se fue perdiendo. Lo mismo pasa en el predio del Luque, que también era cerca de 80 hectáreas, ahora solamente quedan 28, de las cuales 15 están invadidas, ¿verdad? Entonces, realmente no es razonable que una empresa de telecomunicaciones tenga tantos terrenos, y en esta situación actual en donde Copaco necesita generar recursos, el siguiente paso es avanzar en la venta de propiedades también ya al sector privado, ¿verdad? Porque obviamente hay propiedades que son muy interesantes y que pueden ser desarrolladas de una buena manera por el sector privado.
Doctor, en la condición en que se encuentra Copaco hoy, la forma como se viene administrando con los escasos recursos en cuanto a ingresos, porque es poco lo que produce y mucho lo que gasto y que genera y egresa en ese sentido, ¿vale la pena seguir sosteniendo en las condiciones en que está? ¿Qué es lo más recomendable hoy?
Yo creo que la solución de Copaco viene por el lado de una inyección fuerte de capital del sector privado, ¿verdad? Entonces, y que el sector privado se convierta en un socio estratégico del gobierno, ¿verdad? Si el sector privado, por ejemplo, compra el 49-50% de las acciones y se le da total libertad para hacer la reestructuración y manejar los negocios, digamos, de Copaco en términos comerciales, de venta de servicios, de innovación, y Copaco se reserva, o el Estado, mejor dicho, se reserva algunas decisiones que tienen que ver con las instituciones públicas y que tienen un impacto alto en el desarrollo económico, Copaco se puede recuperar fácilmente, ¿verdad? O sea, Copaco tiene con qué recuperarse, tiene 12.500 kilómetros de fibra óptica, de troncales de fibra óptica aproximadamente. Nosotros llegamos prácticamente a todas las ciudades del país, y eso tiene un valor que es bien aprovechado, puede generar recursos para prestar un buen servicio al sector público y también a partir de ahí vender los servicios al sector privado, ¿verdad? Pero Copaco necesita, además de recursos, que necesita recursos, necesita una reestructuración y un cambio en la forma de trabajar, ¿verdad? Necesita disminuir la cantidad de empleados, necesita disminuir la cantidad de oficinas. Nosotros tenemos un plan para ir cerrando unas 100 oficinas más o menos en los próximos meses, de las 200 que tenemos actualmente, y todo eso va a permitir que lo que ingresa Copaco, que se mantuvo en esta un año y medio en que yo estuve, sea suficiente para cubrir todos los gastos, inclusive tener capacidad de invertir en nueva tecnología, ¿verdad? Hay una lógica detrás de la participación del Estado en una empresa de telecomunicaciones, que es que las redes de conectividad son fundamentales para el desarrollo económico, y había una cuestión también de seguridad y defensa nacional, digamos, detrás de eso, ¿no? Entonces, muchos estados, después de haber vendido sus empresas de telecomunicaciones, adquirieron redes de fibra óptica. Entonces, hay una lógica detrás de que, bueno, si el Estado va a tener una red de fibra óptica, la empresa del Estado ya tiene una, entonces que el operador de esa red de conectividad, más que nada ya ahora, sea Copaco y se transforme para convertirse en un proveedor importante y eficiente de las instituciones públicas.
Ese plan de capitalización con el sector privado, ¿cómo avanza, presidente? ¿Cuál es, digamos, el proceso que tienen para llegar a eso?
Nosotros abrimos un programa de iniciativas privadas, digamos, que tenía básicamente como objetivo captar empresas que están interesadas en asociarse a Copaco. Porque había muchas empresas que andaban alrededor y que proponían diferentes mecanismos de inversión. Y en ese mecanismo se presentaron unas 33 empresas, ¿verdad? La mayoría de ellas hacen propuestas muy concretas de negocios pequeños, digamos, entre comillas, pero que podrían generar ingresos adicionales para Copaco. No van a ser la solución para Copaco, pero ir generando nuevos ingresos es también parte de la solución para Copaco, ¿verdad? Que ir juntando moneda a moneda, en algún momento vamos a tener todos los recursos que son necesarios para mantener Copaco. Pero hay tres empresas con las que seguimos hablando actualmente que tienen interés en adquirir acciones de Copaco y hacer ya ser los administradores de Copaco, básicamente como propietarios de parte del paquete accionario de Copaco. Ahora, con esas empresas nosotros estamos hablando, hay dos con las que estamos más avanzadas ya hace varios meses, y estamos teniendo reuniones prácticamente semanales para ir cerrando una propuesta definitiva nuestra y de ellos también, que posteriormente va a tener que pasar probablemente por el Congreso para su concreción.
Porque hace falta cambiar, ¿verdad?, el marco jurídico en ese sentido.
Así es. Existen leyes que nos permiten recibir inversión, como la ley de APP, que fue recientemente promulgada, la nueva ley de APP. Se está esperando ahora la reglamentación de la ley, pero nosotros creemos que para ser más ágil probablemente sea necesario tener una nueva ley que se encargue específicamente de las telecomunicaciones, ¿verdad? Como el caso del ferrocarril, ¿verdad? O sea, el caso del ferrocarril, tenemos una ley que es específicamente para el ferrocarril.
¿Cuánto se necesita para la capitalización, en principio por lo menos?
Y Copaco tiene una deuda, si bien no es estrictamente así, de unos 150 millones de dólares más o menos, ¿verdad? Parte de esa deuda, porque Copaco y Vox, ¿verdad? Hay que entender también que Vox, que es la empresa de telefonía móvil, es 100% propiedad de Copaco, o sea, está dentro del activo de Copaco de alguna manera. Para empezar, hay que resolver esa deuda, que no se va a resolver de una vez, ¿verdad? O sea, uno puede sentarse con los acreedores y negociar el pago en 5 años, 6 años, lo que sea necesario, ir generando los recursos de la propia operativa. Y después se necesita una inversión de entre 50 y 80 millones de dólares, más o menos, ¿verdad? Entonces,
en principio.
Entonces, con una capitalización de unos 200 millones de dólares en los próximos, o sea, con una inyección de unos 200 millones de dólares en los próximos 5 años, Copaco podría pagar todas sus deudas y, por otro lado, hacer las inversiones que son necesarias para recuperarse, ¿verdad? Y nosotros creemos que en un mercado que es de más de 1.000 millones de dólares al año, o sea, el mercado de telecomunicaciones en Paraguay es de más de 1.000 millones de dólares, si bien el número parece grande, para Copaco es enorme, con un 10% del mercado Copaco sería sostenible y hasta rentable, ¿no?
¿Se perdieron muchos clientes, presidente?
Copaco llegó a tener más de 400 clientes de línea fija y actualmente tenemos 400 mil y ahora tenemos 100 mil clientes de línea fija, o sea, se perdió, tenemos una cuarta parte de los clientes que tuvimos en algún momento, ¿no? De hecho, el tráfico de telefonía móvil cayó en los últimos años de una manera muy importante, de telefonía móvil y fija. Cayó, no solamente el de telefonía fija cayó, ¿verdad? El telefonía móvil también, porque básicamente todo ahora es transmisión de datos, ¿verdad? O sea, lo que está creciendo es la transmisión de datos. No sé, muchas veces nosotros cuando hacemos una llamada lo hacemos por WhatsApp o por alguna otra estas plataformas, que eso es transmisión de datos, ¿verdad? O sea, no es más telefonía fija. Y algo de lo que sufrió Copaco también es el tema de los robos de cables. O sea, los robos de cables afectaron muy fuertemente a Copaco, y sobre todo en la situación financiera de Copaco, que no tiene la capacidad de ir reponiendo en la medida que se va robando, por un lado. Pero por otro lado, esa es una tecnología que ya no se usa en el mundo. O sea, la transmisión por cobre ya no se usa actualmente, todo es por fibra óptica o por tecnología inalámbrica, ¿verdad? Inclusive para la telefonía fija.
Doctor, ¿en cuanto al pasivo, supera hoy día el activo de la...?
No, en el caso de Copaco no. Copaco tiene mucho más activos que pasivos todavía, ¿verdad? Tiene, sí, patrimonio
eso le
neto.
Es interesante, entonces, por lo menos.
Solamente en terreno, probablemente nosotros tenemos mucho más que nuestra deuda, ¿verdad? O sea, hay un problema ahí con el tema de los inmuebles que no están valuados al valor de mercado actual, ¿verdad? Entonces en el balance aparece unos 150 mil millones de guaraníes, pero la realidad es que uno o dos terrenos tienen más valor que esos 150 mil millones de guaraníes que están en el balance. Ahora estamos en un proceso de tasación de los inmuebles a través del MOPC para ir regularizando también en nuestro balance, y sobre todo para tener el conocimiento para el momento de hacer la subasta y la venta de los inmuebles de los terrenos de Copaco. Vox sí, desde el año 2020 que tiene patrimonio neto negativo. O sea, en el caso de Vox, sus deudas son mayores que todos sus activos,
¿verdad? Ya no tiene forma de competir Vox con el mercado actual, presidente.
La verdad que Vox nunca tuvo forma de competir, ¿verdad? O sea, yo creo que uno de los errores que se cometió en Copaco y que es parte, digamos, de que le lleva a la situación actual, fue la compra de Vox, ¿verdad? O sea, Vox, cuando se compró en el año 2010, tenía 395 mil millones de pérdida acumulada. O sea, nunca había sido rentable, ¿verdad? Y en teoría el Estado iba a conseguir recuperar esa empresa y levantarla, ¿verdad? Solamente fue peor desde ese año 2010 hasta llegar a la situación actual, donde Vox tiene unos 40 mil clientes activos, más o menos.
¿Tiene todo? Sí. ¿En qué zonas?
Y unos 300 mil clientes en total, así que no activo, ¿verdad? Mm. Y en el interior del país, en algunos lugares, no sé, en Ñembucú, por ejemplo, no sé cuál es el motivo, tenemos muchos clientes de Vox. Pero también mucha gente utiliza su chip de Vox como segundo chip, ¿verdad? Mm. Porque como Vox es muy económico, si vos tenés buena señal en tu casa, te conviene tener un chip de Vox, o sea, tener un chip de otra compañía y tener un chip de Vox que usás solamente para datos cuando estás en tu casa, por ejemplo. Entonces te sale mucho más económico tener internet en tu teléfono, y sí, cuando te mueves probablemente vas a tener problemas, porque el 40% más o menos de nuestros sitios, de nuestras antenas, están con problemas, ¿verdad?
¿Y cuál es el plan para Vox? ¿Se va a vender?
Actualmente la idea es que la capitalización sea de las dos empresas juntas, ¿verdad? O sea, porque Vox es básicamente parte de Copaco, es propiedad de Copaco, está dentro del balance de Copaco, pero eso es también uno de los temas que estamos hablando con las empresas que están interesadas.
Así que incluir a Vox o separarlo a Vox.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Presidente, ¿y hasta ahora hay alguna empresa, hay alguna negociación, digamos, que nos pueda alentar de aquí a un tiempo de que Copaco puede cambiar con la inyección de importante capital de un inversionista, no sé, extranjero o paraguayo, ¿verdad?
Sí. Hay dos o tres empresas con las que estamos bastante avanzados, ¿verdad?
Sí, que hay conversaciones.
Hay conversaciones. Con una empresa nos reunimos prácticamente una vez a la semana en algún momento. Ahora paramos un poco las reuniones porque ellos pidieron tiempo para analizar y hacer yo una propuesta más concreta, y hay otras empresas que también están surgiendo ahora como interesados en la compra de Copaco. O sea, Copaco genera interés. Lo que en algún momento dificulta un poco las negociaciones es el hecho de que nosotros queremos seguir manteniendo parte del paquete accionario, ¿verdad? O sea, si nosotros quisiésemos vender el 100% de Copaco, no tendríamos ningún problema en vender Copaco en este momento, ¿verdad? Pero como hay una decisión estratégica de mantener el control en lo que tiene relación con las instituciones públicas y las decisiones de desarrollo económico, ahí se complican un poco las negociaciones, porque hay que tener todos los cuidados de manera a que la empresa privada tenga la libertad para hacer la reestructuración y manejar los negocios de la compañía, y por otro lado el Estado mantenga una acción dorada, digamos, en cuanto a las decisiones que tienen que ver con el Estado.
Con estos proyectos que tienen en mente, en puerta, ¿cuándo se podría estabilizar Copaco en un corto plazo, presidente?
Tenemos dos inyecciones de recursos que son importantes y que están en las que estamos expectantes. Uno son los 72 mil millones de guaraníes del MUP, ¿verdad? Y otro, unos 14 mil millones que nos debe también el MDS por otro terreno que fue expropiado de Copaco en el año 2020, ¿verdad? Mm. Ese terreno también el MUP pagó ya una parte y queda un saldo pendiente de 14 mil millones, ¿verdad? Con estos ingresos de estos 14 mil más los 72 mil, nosotros vamos a poder tener al día los salarios cuando ingresen los recursos del MDS, y por otro lado vamos a poder seguir haciendo la disminución de personal, hacer las inversiones que requerimos y también hacer el pago a algunos de los acreedores a los que les debemos, ¿verdad? Entonces, eso nos va a dar un poco más de tiempo para esperar los meses que son necesarios para, una vez decidida la inversión privada, tener esos recursos para recuperar definitivamente Copaco, ¿no?
¿Y eso se daría este año, presidente?
El ingreso de estos recursos del MUMI y del MS sí esperamos, sí, que se dé en los próximos meses.
Ojalá, ¿verdad? Y por el otro lado, ¿cuánto deuda el sector público las instituciones a Copaco?
La deuda del sector público fue muy importante en su momento, pero en estos últimos años muchas de las instituciones se pusieron al día, ¿verdad? Uh-huh. En estos últimos meses de vuelta, o sea, la deuda de este año son unos 25 mil millones de guaraníes más o menos, ¿verdad? Lo que nos deben algunas instituciones por el servicio prestado este año, ¿verdad? Y la deuda atrasada de años anteriores deben ser unos 20 mil millones de guaraníes, más o menos.
45 mil más o menos, aproximadamente, en total.
Aproximadamente, sí.
Un número interesante también, si es que el sector cumple acabadamente, ayudaría por lo menos a sopesar, era mes a mes, con el ingreso y para el manejo administrativo, tanto del personal como así de gastos en cuanto a compra de insumos, ¿verdad? Porque los reclamos están hoy en a diario por lo que decía el robo de cable, ¿verdad? Que hay que responder. ¿Cómo lo hacen hoy día si no
tienen? Y actualmente tenemos todavía stock de cables de cobre y en algunos casos recuperamos, digamos, de alguna zona. Pero el objetivo, y cuando tengamos algunos recursos para invertir en eso, es ir pasando a tecnología de IP, ¿verdad? O sea, internet. En todo el mundo el servicio de telefonía fija ya se presta actualmente a través de internet. Y eso ya no depende de los cables de cobre, ¿verdad? De hecho, tenemos algunos de los interesados, estos inversionistas, que nos proponen extraer toda la red de cobre que se está extrayendo ahora por los ladrones, inclusive en algunos casos hay funcionarios involucrados, y monetizar esa red de cobre y a partir de ahí hacer las inversiones que necesitamos en la red de internet para tener ya telefonía IP en todos los casos. Y que no le afecte el robo de cobre.
Bueno, presidente, agradecemos su presencia por acompañarnos. Era el mensaje para los funcionarios, era porque veo que de repente cada tanto se publican que hay movilización o hay amenaza de huelga por la falta del atraso que se da en el pago del salario.
Que es muy importante también es la conciencia de los funcionarios. O sea, algo que yo me doy cuenta es que la gran mayoría de los funcionarios son muy conscientes de la situación de Copaco y que depende de todos nosotros, de cada uno de ellos, y los directivos y las autoridades del gobierno, la recuperación de Copaco, ¿verdad? O sea, yo pensé que iba a ser una situación bastante más complicada de la que es. Y las movilizaciones básicamente tienen 8. Ayer hubo una movilización y había 10 personas movilizándose, ¿verdad? O sea, que tienen su derecho de movilizarse, y me parece bien. Pero la gran mayoría de los funcionarios de Copaco son conscientes de que en este momento hay que trabajar, no perder ni un minuto y hacer todo el esfuerzo con lo poco que se tiene para sacar adelante Copaco. Eso es algo que yo le reconozco también a los funcionarios de Copaco. Yo agradezco mucho el apoyo. En Copaco hay dos sindicatos, uno grande que es el tradicional, que es Sinatel, que tiene como 1.500 asociados más o menos, y hay otro sindicato más pequeño que es Sintraco, digamos, que tiene unos 250, 300 asociados más o menos, y estos sindicatos más pequeños son los que en algún momento hacen algunas movilizaciones, pero así con muy escasa concurrencia, digamos, a esta manifestación. Y eso tiene que ver con el compromiso de la mayoría de los funcionarios de Copaco, que en una situación mala, con un atraso de salario de 20, 30 días, igual están dispuestos a poner el hombro y seguir trabajando por la compañía.
¿Van a quedar aquellos que tengan funciones específicas y de relevancia para la institución, presidente?
Así mismo, sí. Tienen que quedar los que realmente están trabajando y los que realmente están rindiendo para la compañía, porque en muchos casos tenemos empleados, tenemos oficinas que recaudan 2 millones al año y tienen 5 empleados, ¿verdad? O sea, que básicamente no tienen ninguna función y que hay que ir cerrando y reestructurando y en los casos que es posible transfiriéndole al contact center, ¿verdad? O sea, porque esas mismas personas pueden hacer contact center, en muchos casos lo hacen desde sus casas y eso genera recursos para Copaco, para que Copaco pueda afrontar los salarios de todos los compañeros.
Presidente, muchísimas gracias y ojalá las condiciones vayan mejorando también y la recuperación pueda darse en la institución, ya sea a través de la inyección de capital privado o no sé, o alguien, porque es muy difícil que lo haga el sector público de esa manera, ¿verdad? Entonces, así no es fácil mismo administrar miseria, ¿verdad?
No, es bien complicado y sobre todo qué la reestructuración es necesaria sí o sí. O sea, si Copaco no se reestructura rápidamente y de una forma eficaz, va a terminar extinguiéndose. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer estar acá en el día de su 83 aniversario. Así que muchas felicitaciones a todos los integrantes acá del equipo de la radio y a toda la audiencia también, que es fiel, como decía el ministro, a esta radio del Estado.
Gracias, doctor. Presidente.
Muchísimas gracias, muy amable.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, 7:38, breve pausa.
Sí, señor.
Jessica, ya regresamos en minutos entonces con más Tuplex Nacional.